Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vertederos de basura desbordados, plagas de roedores y mal olor invaden la zona de Guanabo. Más de 19.000 cubanos entraron por la frontera a Estados Unidos en marzo pasado. Washington reitera advertencia a Pekín sobre apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania. Y los líderes de la Unión Europea piden a Israel máxima moderación y redoblan sanciones a Irán.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 18 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García, la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. Vertederos de basura desbordados, plagas de roedores y mal olor invaden la zona de la playa de Guanabo en la capital cubana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En la localidad costera de Guanabo, al este de La Habana, la basura acumulada obstruye en algunos puntos el tránsito vehicular, mientras el mal olor y la presencia de plagas de ratones y cucarachas se vuelve algo habitual para los residentes, según testimonios llegados a Martí Noticias. Una de las personas entrevistadas que prefirió no ser identificado, así describía el panorama.
En la esquina de esta casa, eso está, es un cementerio basura, dice ahí. Y en todo Guanabo, yo camino todo Guanabo. No vemos por parte de las autoridades que se haga algo para resolver esos problemas, ¿entiendes?
Este residente asegura que la insalubridad afecta las aguas de la conocida playa.
Las playas, hay que ir a las playas, usted ve la cantidad de lata, de botellas, de cosas que hay ahí. Las aguas esas que van y se descargan ahí, aguas bañales.
También vecina de Guanabo es Julia Zurita, con quien pudimos conversar.
Sí, hay los basureros esos ahí, en la calle. Bueno, en el donde se echa la basura normalmente, pero bueno, ya coge ya parte de la calle, ¿ves? Obstruye un poco la vía.
Contactamos con la Dirección de Servicios Comunales de Guanabo. La persona que atendió nuestra llamada nos explicó que presentan dificultades con el combustible y el parque automotor para colectar los desechos.
Lógicamente hay problemas con el combustible. Tenemos un solo colector, un solo camión, un solo tractor para todo Guanabo. No solamente Guanabo. El consejo nuestro abarca desde Bacuranao hasta Punto Cero. O sea que es un consejo bastante amplio.
Por su parte, la activista María Elena Mir Marrero, quien ha vivido toda su vida en Guanabo, nos aseguró que nunca había visto una situación similar.
En mi vida he visto yo lo que yo estoy viendo aquí en Guanabo. Las basuras están en una esquina y cubren hasta la otra esquina, no hay calles. Insectos, cucarachas, bichos, ratas, yo no sé cuántas cosas, por ahí para allá tú las puedes ver paseándose por todas las calles, que eso es ya normal.
La acumulación de basura impacta tanto a residentes como a negocios particulares, nos comenta Mir Marrero.
Imagínate que ahí hay un lugar que le dicen Dulce y Cremoso, que es donde venden dulce y esas cosas, y yo fui allí un momentico hace como 10 días atrás y la peste, y tuve que irme porque hasta náusea, donde quiera, en cualquier esquina, donde sea, toda la basura en la calle no se puede transitar, es un loco que pase por ahí.
Pero la solución que se está tomando para eliminar los vertederos de basura en Guanabo es peor que el problema, asegura la sindicalista María Elena Mir.
Lo que están haciendo es darle candela y nos están asfixiando, por eso yo tengo un catarro tremendo, nos están asfixiando.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández fue detenida este jueves en el puente de Pacunayagua, cerca de la ciudad de Matanzas. Su hija, Cecilia Borroto, confirmó la información a Martí Noticias.
Mi mamá fue detenida en el punto de control de Pacunayagua. Ella se dirigía a La Habana. Sobre ella en estos momentos no pesaba ninguna limitación de circulación ni nada por el estilo. Y mi familia se movilizó para hacer llamadas a unidades policiales. Le informaron a mi tía, que estaba en la unidad de policía de la playa en Matanzas. A mi tía le faltaron al respeto, le dijeron improperios, malas palabras. Mi familia, que es una familia pequeña, se encuentra en la unidad de policía esperando actualizaciones. No está presa, según ellos, está en calidad de conversar. Lo que ellos hasta ahora no han instruido de cargo, no han presentado ninguna denuncia, y lo que le dicen a mi familia es que están conversando. Pero bueno, si todos sabemos lo que son ese tipo de conversaciones.
Alina Bárbara López Hernández realiza el 18 de cada mes una protesta pacífica en el Parque de la Libertad en la capital matancera. Sus reclamos son, entre otros, que el Estado atienda de forma efectiva la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión. Entretanto, un incendio ocurrido el lunes en la celda donde está recluida la presa política Sisi Abascal, en la prisión La Bellotex, en Matanzas, puso en peligro su integridad física, dijo hoy a Radio Martí su madre, la activista Ania Zamora.
El domingo 14 hubo una bronca en el cubículo donde convive Sisi, ¿no? Con 20 presas comunes, algo muy desagradable, pero el incidente más fuerte fue el lunes, cuando otra reclusa común volvió a prender fuego en ese cubículo. Ustedes saben que hace 2 años atrás hubo un incidente así, donde la vida de Sisi Abascal corrió peligro. Este lunes 15 volvió a correr peligro la vida de Sisi Abascal. Encendiaron los colchones. Es algo muy preocupante que esos incidentes ocurren en el cubículo de ella, donde las guardias no aparecen, donde se demoran en abrir los candados, en apagar el fuego. Estoy denunciando desde Díaz-Canel, el supuesto presidente, hasta la última guardia del penal, a la directora del penal, Cristina Hernández Bacallao, a jefes de prisiones de la provincia Medero, a todos los oficiales de la seguridad del Estado, todos los guardias son responsables de lo que le pasa a Sisi Abascal en la prisión La Bellotex. Es alarmante que en 2 ocasiones prendan fuego y que la vida de mi hija corra peligro. Ellos son responsables de todo lo que está pasando allí y de lo que le pueda pasar a Sisi.
Sisi Abascal, de 26 años, es la integrante más joven del movimiento Damas de Blanco. Fue condenada a 6 años de cárcel por cargos de atentado, desacato y desorden público tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado matancero de Carlos Rojas. Y un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a las fronteras estadounidenses en marzo pasado, un ligero descenso respecto a febrero, cuando arribaron 20.815, informó la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. La mayoría de los cubanos, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera con México y el resto por vía marítima. Según los datos oficiales, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos 6 meses, el total es de 791. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras dijo que continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el de Ciudadanía e Inmigración para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a quienes no establecen una base legal para permanecer en Estados Unidos. Y pese a miles de denegaciones de procesos de parol humanitario que experimentaron cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos a principios de abril, el programa sigue funcionando, dijo hoy el abogado de inmigración Willie Allen en la revista informativa Martín Noticias AM. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo el martes a Radio Martí que las denegaciones estuvieron relacionadas con un cambio técnico.
Se negaron 3.000 patrocinadores. No solamente fue cubano. Acuérdate que el programa este es para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Así de los que se negaron fueron las 4 nacionalidades. A la misma vez, cualquier persona que fue negada no puede ni apelar ni pedir una revisión. Lo que puede es volver a solicitar a ser patrocinador y poner un parol humanitario para la persona. Pero por averaje, pueden negar entre 30 y 100 al día. Pero el programa sigue trabajando. 125 mil haitianos han entrado, 102 mil venezolanos, 82 mil cubanos y 65 mil nicaragüenses han entrado. Así que el programa es todo un éxito. El compromiso de los Estados Unidos era entrar no más de 30 mil al mes de los cuatro países. Para los cubanos en particular, que están en tercer lugar, porque yo entiendo la frustración, donde hay casi o 1 millón de personas que han solicitado el parón humanitario, casi más de 500,000 de Cuba solamente, te das cuenta que las personas que están en la cola esperando se tienen que dar cuenta que no todo el mundo va a entrar, y entiendo lo difícil que es completar los expedientes de patrocinio, pero las reglas son bien específicas de la cantidad de dinero que cada persona puede tener, y no solamente lo que la persona gana, pero a cuántas personas apoya. Por ejemplo, si tú ganas $200,000 al año, tienes 6 personas en tu casa, tú no puedes patrocinar a 10 personas. Así que hay que verificar todas las cosas que uno hace para que salga correctamente.
Un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración explicó a Radio Martí que, como resultado de un cambio técnico, la agencia envió un gran volumen de avisos de no confirmación y que estos no reflejan la elegibilidad potencial de ningún beneficiario individual. El vocero agregó que se están revisando cuidadosamente todos los formularios presentados para garantizar que los patrocinadores potenciales cumplan con los criterios y requisitos. 3:11 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington ha reiterado su advertencia a China respecto al apoyo de Pekín a Rusia en la guerra contra Ucrania. Los detalles a continuación con Yoconda Tapia.
Estados Unidos advirtió el miércoles a China que no ayude a Rusia en su guerra contra Ucrania y dijo que está preparado para tomar nuevas medidas según sea necesario. Y la declaración surgió en el marco de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete que se realiza hoy en Italia. El principal portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, destacó el tema, especificando la posición de Estados Unidos.
Creemos que la República Popular China está apoyando el esfuerzo bélico de Rusia y lo está haciendo ayudando a aumentar su producción de defensa. Especialmente, la República Popular China está proporcionando a Rusia cantidades significativas de maquinaria, herramientas, microelectrónica, óptica, drones y tecnología de misiles de crucero y nitrocelulosa que Rusia utiliza para fabricar propulsores para armas.
Patel dijo que Estados Unidos cree que estos materiales están llenando vacíos críticos en el ciclo de producción de defensa de Rusia y ayudando a revitalizar la base industrial de defensa de esa nación. Y añadió:
el apoyo de China está permitiendo activamente la guerra de Rusia en Ucrania y representa una amenaza significativa para la seguridad europea. Hemos sancionado a empresas relevantes en la República Popular China y estamos preparados para tomar medidas adicionales según sea necesario.
En tanto, el ejército de Ucrania dijo hoy que derribó 13 aviones no tripulados lanzados por Rusia en ataques nocturnos, mientras que el ejército ruso informó que destruyó 20 aviones no tripulados de Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que sus defensas aéreas interceptaron drones sobre varias regiones que provocaron incendios en viviendas. Las autoridades evalúan a esta hora los daños provocados por el ataque. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se propone aumentar los aranceles al acero y el aluminio importados desde China, ante lo que considera una competencia injusta que perjudica a los trabajadores estadounidenses. Los pormenores en este reporte de la agencia francesa de prensa.
El presidente estadounidense Joe Biden quiere triplicar los aranceles al acero y el aluminio chinos importados por Estados Unidos. Según la Casa Blanca, el mandatario considera que existe una competencia injusta que penaliza a los trabajadores de su país. En el comunicado, la presidencia estadounidense afirmó que las políticas y subsidios de China en favor de sus industrias locales de acero y aluminio implican que los productos estadounidenses de gran calidad se vean perjudicados. En un acto de campaña en Pensilvania, Biden afirmó el miércoles que las empresas chinas no están compitiendo, sino que están haciendo trampa, considerando que las compañías siderúrgicas chinas no necesitan preocuparse por obtener ganancias, porque afirma el gobierno chino las está subsidiando. Biden, que a sus 81 años espera ser reelecto en noviembre frente a Donald Trump, pidió al representante comercial triplicar los aranceles actuales de un 7,5% de promedio, impuestos a una parte del acero y el aluminio chinos importados por Estados Unidos. A pesar de estos números, Biden negó que busque una guerra comercial con China, sino competencia, una competencia que llamó leal. El presidente demócrata quiere convencer a los electores de que es el mejor aliado de obreros y sindicatos. De su lado, el exmandatario republicano Donald Trump también intenta ganarse el voto obrero. Prometió elevar sustancialmente los aranceles en caso de triunfar, como lo hizo en su anterior presidencia.
Estados Unidos no renovará la licencia que autorizó transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela, argumentando que el gobierno de Nicolás Maduro no ha cumplido sus compromisos electorales. Por su parte, Caracas acusó a Washington de haber incumplido los acuerdos suscritos en negociaciones directas. Carolina Alcalde con los detalles.
La decisión de Estados Unidos de revocar una licencia que autorizaba transacciones a los sectores petrolero y gasístico de Venezuela, emitida en octubre tras la firma del acuerdo sobre garantías electorales entre el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición venezolana, fue condenada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que acusó a la administración de Joe Biden de incumplir con los acuerdos a los que habían llegado en negociaciones directas con ese país. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno, confirmó además la suspensión de vuelos de deportación de venezolanos desde Estados Unidos y dijo que hablarían cuando ese país se recupere su palabra.
Tú puedes ser una superpotencia, pero si no tienes palabra, no eres nada a los ojos de los hombres decentes de este planeta.
El ministro de Petróleo venezolano, Pedro Telechea, sin embargo, dijo que esperan que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos responda a solicitudes de empresas para otorgar licencias individuales en el sector petrolero y gasífero, luego de que el Departamento del Tesoro reemplazó la licencia 44 por la 44A.
Salió la 44A. La 44A te da una ampliación para hasta el 31 de mayo, para que todas las empresas transnacionales como Repsol y todas las que hemos venido firmando y las que podemos firmar hasta el 31 de mayo tengan la opción de pedir su licencia directa, como se ha venido haciendo y se ha venido desarrollando con el, como la tiene Chevron, que tiene actualmente la 41 y no la afecta. Estoy seguro que todas las empresas transnacionales, como lo dice muy bien la licencia, está dando una apertura para que vengan las empresas asiáticas, vengan las empresas europeas, vengan las empresas indias, pidan su licencia y sigan trabajando con Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro aseguró esta semana que el gobierno de Estados Unidos chantajeaba a su país con la licencia 44. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3:17 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se refirieron a la posibilidad de realizar un plebiscito en Venezuela para alcanzar un pacto democrático entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Los presidentes de Brasil y Colombia discutieron el miércoles la posibilidad de un plebiscito para llegar a un pacto democrático entre el gobierno y la oposición en Venezuela.
Le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro, a la oposición que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan.
El referéndum se haría en simultáneo a los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que Maduro se presenta un tercer mandato. Según Petro, buscaría un pacto democrático, donde el perdedor de las elecciones tenga certeza y seguridad sobre su vida y garantías políticas. De su lado, Lula evitó valorar la propuesta y dijo que fue importante discutir la relación entre Colombia y Brasil.
Que si depende de Colombia, no.
Si dependiera de Colombia y Brasil, que el continente siguiera siendo una zona de paz, porque solamente a través de la paz se trae el progreso. La guerra trae muerte y destrucción, y no me interesa. Presidentes de izquierda y aliados de Maduro, Lula y Petro, han endurecido su posición frente a unos comicios marcados por la inhabilitación política contra la principal rival del mandatario venezolano, María Corina Machado, y luego el veto a su reemplazo en la candidatura, Corina Yoris. Los mandatarios también discutieron sobre la situación en Haití, sumido en una grave crisis política y de seguridad por la violencia de las pandillas, pero no dieron detalles.
México respondió al pedido de Estados Unidos para frenar los flujos migratorios, ofreciendo apoyo económico temporal a los migrantes. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
La especialista en temas migratorios, Eunice Rendón, consideró que junto a este apoyo económico del gobierno de México, los mandatarios de los países de origen deben comprometerse a atender las causas, pues las razones de la salida de sus ciudadanos mucho tienen que ver con las formas de gobierno y que no existen condiciones adecuadas para permanecer en el país. Autoridades mexicanas informaron que llegaron a un acuerdo con el gobierno de Venezuela para otorgar $110 mensuales durante un semestre a los migrantes que acepten regresar a su país, además de que los ponen en contacto con empresas para que puedan conseguir un empleo. También hay conversaciones similares con Colombia. La coordinadora de la organización no gubernamental Agenda Migrante señaló que se trata de una solución temporal que solo está enfocada a atender a los migrantes que salen de su nación en busca de mejores oportunidades económicas, pero quedan fuera de este esquema aquellos que huyen por la violencia, persecución política u otras causas. Dijo que Estados Unidos también debería aportar recursos para estos programas.
Me parece que también esa ayuda viene o beneficia. Viene de una petición de Estados Unidos de que México participe en el control migratorio para que menos personas lleguen hacia allá.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de Ecuador suspendió la jornada laboral por 2 días y acusó a una veintena de funcionarios del Ministerio de Energía de ocultar información intencionalmente sobre la crisis energética que atraviesa el país. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
Ecuador suspendió las labores públicas y privadas el jueves y viernes, ello debido a la crisis de electricidad causada por un déficit histórico en los embalses de centrales hídricas, lo que derivó en apagones de hasta 13 horas al día, que pueden traer pérdidas millonarias. La presidencia informó en un comunicado que la decisión se debe también a actos que calificó de corruptos e inauditos.
Y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje.
Noboa declaró el martes la emergencia en el sector eléctrico. Las plantas eléctricas tendrán mantenimiento jueves y viernes, lo que implicará más racionamientos que pueden ser de hasta 13 horas en algunas zonas. En Quito se incrementarán a 8 y por sectores.
Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril.
Ante la situación, el presidente Noboa pidió la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, quien presuntamente, junto a otros funcionarios, ocultó intencionalmente información al Comité de Crisis Energética. Noboa afirmó que ello con el propósito de que la grave situación no fuera conocida para la toma de decisiones oportunas. A la crisis hídrica se sumó que Colombia dejó de exportar energía a Ecuador como medida para lidiar con la grave sequía asociada al fenómeno El Niño, que tiene los embalses colombianos por debajo del 30% de su capacidad.
3:23 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Los líderes de la Unión Europea piden máxima moderación a Israel y redoblarán las sanciones a Irán. Los detalles con la agencia Europa Press.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han reiterado su condena al ataque con 300 drones y misiles de Irán contra territorio israelí, prometiendo nuevas sanciones contra el sector militar de Teherán, al tiempo que exige a Israel máxima moderación y que evite una escalada regional del conflicto. En las conclusiones de la cumbre extraordinaria marcada por las tensiones en Oriente Próximo, los líderes del bloque insisten en la condena enérgica e inequívoca del ataque iraní. Igualmente, los dirigentes de los 27 apuntan a la imposición de más sanciones para castigar al sector de drones y misiles de Teherán tras los ataques sin precedentes contra Israel. En declaraciones tras el encuentro, el presidente del Consejo, Charles Michel, ha defendido la importancia de hacer todo lo posible para aislar a Irán e implicar al resto de países de la región para evitar así una mayor escalada en el conflicto en Oriente Próximo. En todo caso, la demanda de contención se extiende a Israel, que afirma que ya ha decidido cómo responderá al ataque aéreo de Irán, al señalar que deben cesar todos los ataques, conscientes de que el aumento de las tensiones puede desembocar en una guerra regional y un baño de sangre.
una nueva andanada de bombardeos israelíes sobre Gaza. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Israel volvió a bombardear el jueves la franja de Gaza en el marco de su guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas. Según la defensa civil del territorio, las bombas cayeron en Han Yunis y en Rafah, en el sur de la franja. Esta ciudad se ha convertido en refugio para más de 1 millón de palestinos que escaparon de la devastación en otras partes del territorio.
Atacaron sin ninguna advertencia previa. En cuestión de segundos, el misil sacudió todo el barrio y todo Rafah en su conjunto. No hubo advertencia. Había unas 12 personas en esta casa y todos murieron, unos 10 mártires.
Según el ejército israelí, en las últimas horas atacó decenas de objetivos en Gaza, incluyendo combatientes, puestos de observación y estructuras militares.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El canciller alemán Olaf Scholz defendió que su país haya entregado 3 sistemas de defensa antiaéreas Patriot a Ucrania para su protección ante los ataques rusos y sugirió que otros aliados de la OTAN suministren a Kiev más armamento de este tipo. La Corte Internacional de Justicia fijó para el 30 de mayo y el 1 de junio las primeras vistas públicas sobre la denuncia de México contra Ecuador por el asalto a la embajada mexicana en Quito. Estados Unidos y Gran Bretaña anunciaron una nueva ronda de sanciones contra individuos y empresas iraníes vinculados a la fabricación de drones como respuesta a los ataques de Irán contra Israel el fin de semana pasado. El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que Teherán podría revisar su doctrina nuclear en el caso de que Israel amenace con atacar las instalaciones atómicas iraníes. Y en Escocia, la policía arrestó al ex secretario general del Partido Nacional Escocés, Peter Murrell, en el marco de una investigación en torno a las finanzas de la campaña a favor de un referéndum por la democracia. Y ahora nos vamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología. La NASA da luz verde al proyecto Dragonfly, un dron para explorar una de las lunas de Saturno. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
La misión del Dragonfly, un dron equipado con 8 rotores, será realizar vuelos de exploración sobre terrenos de Titán, una de las lunas de Saturno, dotada de una atmósfera y sobre la que se especula con la existencia en ella de vida pasada, presente o futura. Entre las numerosas lunas de nuestro sistema solar, Titán destaca por ser la única con una atmósfera no menos densa que la de la Tierra y líquido en la superficie. Incluso tiene un sistema meteorológico con lluvia como la Tierra, aunque llueve metano en vez de agua. Además, según todos los indicios, Titán posee también un mar subterráneo de agua. Por esta y otras razones, existe la posibilidad de que Titán albergue vida, lo haya hecho en el pasado o pueda hacerlo en un futuro. La NASA ha confirmado la misión del dron Dragonfly a Titán. La decisión permite que la preparación de la misión avance hasta la finalización del diseño definitivo, seguido de la construcción y las pruebas de toda la nave espacial y los instrumentos científicos. En el desarrollo del dron Dragonfly trabajan numerosas entidades, aparte de los centros de la NASA implicados. El lanzamiento al espacio de la nave que transportará al Dragonfly hasta Titán está previsto para julio del 2028. El dron llegará a Titán en el 2034. La misión del Dragonfly será la primera en la que se explorará la superficie de Titán, más allá del punto de aterrizaje. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
La ciudad deportiva en pie retumbaba en aplausos cada vez que Kid Chocolate entraba. Una valla de gallos era sin duda más ecuánime que ese auditorio ante su ídolo. Y entonces, los ojos que vieron venir un sinfín de golpes con furia se humedecían de alegría. Y brillaba su rostro, quizás recordando el tiempo en que por los años 30 era el cubano más famoso del mundo. Kid Chocolate bailaba sobre el ring, pegaba y se escurría, ganaba títulos y dinero, campeonatos, defensas, revanchas, y Chocolate paraba el tráfico en Nueva York, donde hasta los policías se retrataban con él. Tuvo muchas mujeres que le perseguían porque era guapo, y su color, estirpe y músculos despertaban pasiones femeninas, y el cubano se rindió al embrujo de la suerte que no tiene todo el mundo, y la probó hasta saciarse, porque la bendición le llegó después del talento que no robó a nadie. Al cabo de otros capítulos, asomaba por la ventana abierta de su sala una enorme foto suya. Verlo en plena juventud era comprobar que fue un dios esculpido en ébano. Era lo poco o lo único que le quedaba. Todo lo demás se fue desperdigando con el almanaque.